Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué bueno que es reencontrarnos para otro programa de Estudio Bíblico.
Así es, amigos. Estamos haciendo un análisis detallado de la oración que pronunció Jabes en Primera de Crónicas 4:10, basándonos en un texto que escribió el hermano Esteban Beitze.
En el programa de hoy estaremos cerrando la segunda petición que hizo Jabes: si ensancharas mi territorio. Veamos cuál será la conclusión luego de la pausa musical.
¿Qué tal, amigo? Continuando con el tema de la emisión anterior, comenzaré explicándole que el grado en el que nos apropiemos de las promesas de Dios depende de nuestra fe. Según el relato de Segunda de Reyes, capítulo 13, después de prometer al rey Joás que obtendría la victoria sobre los sirios, el profeta Eliseo le dijo que golpeara la tierra con sus flechas. Joás lo hizo, pero solo 3 veces. Ahí el profeta se enoja porque solo vencería a los sirios 3 veces. Si hubiera golpeado más, los hubiera vencido definitivamente. La medida de su victoria dependió de su fe en la palabra de Dios. Así vemos que la incredulidad es uno de los mayores peligros para que nuestra heredad se pueda extender hasta donde el Señor tenía planeado hacerlo. En el contexto del relato acerca de la pérdida de la heredad por la generación de israelitas mayores de 20 años cuando salieron de Egipto, el escritor a los hebreos advierte de este serio pecado. En Hebreos 3, versículos 11 y 12, de la siguiente manera: «Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad». ¿Por qué es tan serio el pecado de incredulidad? El hermano Warren Wiersbe lo describe de forma excelente. Debemos tener cuidado de que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, es decir, un corazón que desafía o hace caso omiso a su palabra. Mientras el corazón codicioso y el corazón despierto a las sensaciones mundanas son pecaminosos, Dios dice que un corazón incrédulo es malo y es el semillero de muchos pecados y de la duda. La incredulidad es tan peligrosa porque hace a Dios mentiroso y nos roba el poder espiritual que necesitamos para vencer al enemigo. ¿Estamos dispuestos a ir por un territorio mayor o nos conformamos con lo mínimo indispensable? Muchas veces Dios no puede darnos más simplemente porque dudamos, no queremos o porque no pedimos. ¿Todavía tiene expectativas mayores? Por medio del apóstol Pablo, Dios nos da la promesa que leemos en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. En este contexto, obviamente, se refiere a la plenitud de la obra salvadora y las obras que Él se propuso realizar por medio de nosotros y en nuestra vida. Pero esto incluye el plan excelente que Dios ya de antemano tenía propuesto para nuestra vida. Porque como dice Efesios capítulo 3, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un versículo extraordinario. Dios tiene un propósito amplio y maravilloso con la vida de cada hijo suyo. No nos conformemos con las migajas de debajo de la mesa. Sentémonos a la mesa y disfrutemos del banquete que Dios tiene preparado para nosotros. ¿No quisiéramos la plenitud del plan y propósito que Dios tenía determinado realizar en y con nuestra vida? Esto sí que será ampliar el territorio. Las palabras de Efesios 3:10 fueron escritas por el apóstol Pablo. Él sabía lo que estaba escribiendo. Aún antes de que el fanático religioso Saulo se convirtiera en el siervo de Jesucristo llamado Pablo, Dios ya lo había elegido para una tarea. Dios tenía en mente una serie de obras que quería realizar por su intermedio. Y el apóstol, una vez que entregó su vida a Jesucristo, se esmeró en gran manera para cumplir aquel propósito. ¿Por qué pudo llevar a cabo la gran tarea de evangelización que realizó? ¿Por qué consiguió esta enorme heredad? Porque sabía que ese era el plan que Dios tenía definido para su vida. Estuvo dispuesto a obedecerlo y por lo tanto también podía contar con su provisión en todo sentido y la dirección suya para cumplirlo. Permanezcamos en el Señor, amigo. Él obrará el fruto que tenía planeado producir en y por medio de nuestra vida. ¿Y cómo lograr esto? Quizás se está preguntando. Bueno, en la vida de David encontramos la clave. Bien sabemos que era el menor de 8 hermanos, despreciado y tenido en menos, el cual apenas era útil para cuidar las ovejas. Pero no solo mató al gigante al cual todo el pueblo temía, sino que también se convirtió en yerno del rey y amigo del príncipe heredero. Más tarde, hasta se convirtió en el rey, con el territorio más extendido que Israel jamás tuvo. Sin embargo, destacó ante todo por el título de ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. En el Salmo 16, del versículo 5 al 8, leemos un testimonio del obrar de Dios en su vida, de cómo logró una heredad extraordinaria. Lo encontramos en unos versos escritos por él mismo. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y luego sigue la clave para tal aumento de heredad y la bendición de Dios en su vida. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este era el secreto del éxito de David. Cuando leemos los salmos escritos por David, nos asombra la profundidad del conocimiento de Dios que él tenía. Resalta sus atributos, describe su carácter y su actuar y demuestra que confiaba plenamente en él. David buscaba a Dios, pensaba en Dios, confiaba en Dios y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no significa que fuera un superhombre o resultara infalible. Conocemos su gran culpa, el gran pecado que cometió. David era completamente hombre como cualquiera de nosotros, pero era uno que tenía una relación muy cercana con Dios. ¿Cómo llegó a ir por la vida con tanta cercanía con Dios? No es algo que no conozcamos. Él simplemente meditaba en Dios, oraba a Dios, estudiaba la palabra de Dios, cantaba a Dios, adoraba a Dios y obedecía a Dios. Es sencillo. Su prioridad era Dios, y como el deportista se enfoca a la meta, así David se enfocaba en Dios. Salmo 16:8 en la Nueva Versión Internacional señala: Siempre tengo presente al Señor. Ahí está la clave, amigo, de cómo se convirtió en un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Ahí se encuentra la respuesta de cómo su heredad pudo ser ampliada y resultó preciosa para él. David simplemente tenía presente al Señor en cada instante y se preguntaba continuamente, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y este principio también lo puede aplicar a su vida a usted, querido amigo. Tener al Señor siempre delante de los ojos significa quedarse quieto, concentrarse en Él, preguntarle, esperar en Él y al escucharle, obedecer. Tener siempre presente a Dios es dejarse moldear y ser guiado por Él. Si pone al Señor delante, o sea, en primer lugar y como objetivo a imitar y seguir, meditando continuamente en Él, obedeciendo su consejo, es decir, su palabra escrita, entonces llegará el día en que, como David dijo, podrá exclamar: «Es hermosa la heredad que me ha tocado». Para ir terminando por hoy, quisiera añadir otro concepto relacionado con la heredad. ¿Recuerdas que Jabes oraba por un aumento de su heredad? Si tenemos al Señor en la vida, también tendremos acceso a una heredad gloriosa. Jesús dijo en Juan 14, del versículo 1 al 3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al tener presente esta realidad, nuestra vida no va a estar dirigida en función de lo material, sino de lo espiritual, dado que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como dice Filipenses 3:20. Y al vivir conscientemente como ciudadanos celestiales, ya no viviremos en función de lo material y terrenal, y con esto lo que es pasajero, sino que buscaremos que se aumente nuestra heredad y premio celestial con una vida desarrollada en función de la eternidad y el galardón a recibir. Pronto volverá nuestro Señor Jesús para buscar a su amada iglesia. Ella no solo se convertirá en su esposa, sino que, como lo explica el libro de Apocalipsis, también será vestida con vestiduras gloriosas, que son las obras de ella, será recompensada y coronada en el tribunal de Cristo y luego volverá junto al Señor para tomar posesión del reino en el cual reinará con Él. A continuación, disfrutaremos de su presencia en un lugar extraordinario al cual las palabras humanas no alcanzan a describir, la Jerusalén celestial. ¿Existirá heredad más gloriosa, abundante, perfecta y, por cierto, inmerecida? De esta manera, solo podemos unirnos a las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿No le parece una esperanza hermosa esta que acabamos de escuchar? Pero recuerde, esta es la heredad de aquellos que ya entregaron su vida a Dios y arrepintiéndose de su pecado, fueron perdonados por medio de la sangre que Cristo derramó al morir en la cruz.
Si aún no has dado este paso o si quisiera saber un poco más, no dude en ponerse en contacto por los medios que daremos al cierre. Será un placer poder ayudarle a comprender estas verdades espirituales que son claves para nuestras vidas.
Llegó el momento de despedirnos, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles a que nos acompañen la próxima emisión para continuar con esta serie que hemos titulado Jabes, un hombre que oró. Hasta entonces, bendiciones.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y si lo desea, puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.